Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días y que vivamos bien este día de Nuestra Señora del Rosario, 7 de octubre. Como oíamos hace un rato explicar, inicialmente este 7 de octubre se llamó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias porque fue la fecha de la batalla de Lepanto, cuya victoria cristiana ante ese peligro de invasión turca se atribuyó por el Papa San Pío V a la Virgen, y concretamente bajo la advocación del Rosario. Pero luego se ha puesto este título, ¿verdad? Está al día 7 de octubre, a la fiesta Nuestra Señora del Rosario. Mes de octubre, mes del Rosario. No menospreciemos esta oración, que a alguno puede parecerle como cosa de menos categoría. Pues no es verdad. Padre Pío, San Pío de Pietralcina, uno de los santos más grandes de nuestra época, rezaba por un don místico, desde luego, si no es imposible, 34 rosarios al día, mientras hacía otras cosas, pero en su espíritu era capaz de estar contemplando al Señor y a la Virgen. Por supuesto, alguien más cercano, que hemos conocido todos, Papa Juan Pablo II, al menos rezaba esas cuatro partes del rosario, y a todos nos han enseñado los papas, los santos y tanta gente sencilla la virtualidad de esta oración, que no es simplemente decir palabras, sino que es una oración contemplativa, como decía el propio Juan Pablo II en una carta que escribió sobre el rosario, en el año que él así señaló del rosario. Rezar el rosario es contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. Es una preciosa explicación de lo que es esta oración, contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
Muy buenos días, padre.
Bonita definición del rosario, ¿eh?
La verdad es que sí, me ha dejado muy impactada lo de los 36 rosarios
34
al día.
34 rosarios al día.
Madre mía.
Pero es que claro, el Padre Pío tenía bilocaciones, en fin, en un caso muy, muy, muy especial dentro de los santos también, de los así un poco peculiares, ¿verdad?
Pues sí, pues sí.
Y ahí está, que hay que aplicar eso que ya dijo San Francisco de Sales, ¿no? Hay cosas de los santos que son más para admirar que para imitar, ¿no?
Sí.
Eso está claro. Bueno, y hoy 7 de octubre seguimos con nuestros programas nuevos, ya lo has dicho, pero vamos a recordar, hoy tenemos alguno que cambia de hora y dos nuevos, La Hora Feliz, ¿verdad?
Así es, del padre Sergio Codera, va a ser su primer programa.
Un salesiano saleroso de Sevilla, que con sus chaveitas pues va a tener ahí un programa, La Hora Feliz, cada dos miércoles a las 6 de la tarde. Y luego hemos tenido durante dos años un programa magnífico, El Arpa de David, pero el profesor Esteban este año no podía seguir, nos pidió al menos descanso, y hemos tenido la suerte de un compañero tuyo, joven voluntario de Radio María, que asume otro programa de música sacra.
Pues sí, la verdad es que bueno, ya le conocerán nuestros oyentes porque ha tenido puesta su voz y la sigue poniendo en otro programa que musical. En este caso es musical también, de Zarzuela, Nuestra Zarzuela, y ahora pues nos va a acompañar los miércoles a las 11 de la noche, cada 15 días, en Clave de Dios.
Germán García Tomás, quien acompaña en efecto a don Enrique Suárez en Nuestra Zarzuela. Seguimos así avanzando con estos programas que cada vez pues nos esforzamos en subir en todos ellos la calidad, para que nuestros oyentes puedan disfrutar cada vez más de la radio de la Virgen María. Y vamos adelante en este programa, en esta parte tan bonita, en que estamos profundizando en el centro de nuestra fe, en Jesucristo y en los testigos de Jesucristo. Esta primera sección, pues hablamos de personas que se han encontrado con Cristo, que se han convertido a Él o que han sido mártires suyos, como va a ser hoy, dado que hoy vamos a hablar en la exposición doctrinal de San Ignacio de Antioquía, que se celebramos su fiesta dentro de unos pocos días. Vamos a leer una famosa carta suya, testimonial de cuando iba camino del martirio, San Ignacio de Antioquía.
Thank you.
San Ignacio de Antioquía, uno de los mártires cristianos primitivos cuya figura más influencia ha ejercido en la historia de la espiritualidad, realmente impresionante, sobre todo por las cartas que iba escribiendo cuando le llevaban hacia Roma, donde sería echado en el circo a las fieras, unas cartas llenas de fe, de amor a Jesucristo, realmente algo maravilloso. Vamos a leer fragmentos de su carta a los romanos que nos ofrece la liturgia de las horas en el día de su fiesta, el 17 de octubre. Dice así, decía así este enamorado de Jesucristo: yo voy escribiendo a todas las iglesias y a todas les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios, con tal de que vosotros no me lo impidáis. Tenía miedo de que le liberaran, de que impidieran su martirio. Os lo pido, por favor, no me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo, para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. De nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en aquel que por nosotros murió y resucitó. Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida nueva. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida. No queráis que muera. Si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios, no me entreguéis al mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales. Dejad que pueda contemplar la luz pura. Entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. Fijaos qué fe de Ignacio de Antioquía y qué amor. La pasión de mi Dios. La fe en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que había sufrido por él, que había muerto por él. Qué amor, dejad que imite la pasión de mi Dios. El príncipe de este mundo me quiere arrebatar y pretende arruinar mi deseo que tiende hacia Dios. Que nadie lo ayude. No queráis a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos mundanos en el corazón. Buen consejo para nosotros que tantas veces hacemos esos apaños. No pretendamos tener a Cristo en la boca y los deseos mundanos en el corazón. Y más adelante tiene otras frases preciosas. Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos. Únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice: ven al Padre. Se sentía ya llamado, también tenía esa luz mística que le invitaba a la vida eterna. No encuentro ya deleite en el alimento material ni en los placeres de este mundo. Lo que deseo es el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, de la descendencia de David, y la bebida de su sangre, que es la caridad incorruptible. También veis, aparece aquí la Eucaristía, aparece ese Cristo, Dios y hombre verdadero, de la descendencia de David. No quiero ya vivir más la vida terrena. Jesucristo es la boca que no engaña, por la que el Padre ha hablado verdaderamente. Rogad por mí para que llegue a la meta. Pues qué santo, qué hombre de Dios, qué hombre de Cristo. Nacido hacia el 30 o 35, fue martirizado en Roma en el 107. Imitó la pasión de su Dios, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia de los primeros siglos, para ella los santos eran los mártires, era el modelo de máxima imitación de Cristo. Luego se fueron asimilando a los mártires, los que habían confesado la fe en medio también de sufrimientos, aunque no hubieran muerto. Y luego ya pues se vio que uno puede imitar a Cristo en el martirio del día a día, de muchas formas, vida religiosa, vida seglar, etcétera, con virtudes heroicas, pero siempre se ha considerado como el prototipo de santidad el martirio, claro. Qué mayor muestra de amor que dar la vida. Os encomendamos a todos los mártires en esta época en que también hay tanta persecución a los cristianos. Pedimos por todos ellos. Adelante en este conocimiento de Jesús por el que dio la vida a Ignacio de Antioquía y por el que le han dado tantos santos al que Jesús, al que han querido conocer, amar, imitar y seguir. Y habíamos entrado ya en este apartado que nos va explicando ese dentro del misterio que siempre está naturalmente, pero que nos va explicando cómo la Iglesia ha profundizado en el misterio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Os recuerdo que durante bastantes catequesis hemos estado viendo cómo aparece en la Sagrada Escritura este misterio de Cristo, y en síntesis lo que hemos venido a ver es que cada autor con una perspectiva y acentuando unos aspectos u otros, pero al final todos vienen a decirnos estas verdades, que Cristo es Dios, Dios, Hijo de Dios, eterno como el Padre, que se hizo hombre, y entonces este hombre también, Dios verdadero, hombre verdadero, pero sin ser dos sujetos, un único sujeto, una única persona, que es Dios, que es hombre, y que se ha hecho hombre por nuestra salvación, que por nosotros ha muerto, ha resucitado, y que así como hombre glorioso, resucitado, está a la derecha del Padre, que volverá para juzgar a vivos y muertos, nos comunica el Espíritu Santo. Pues básicamente esto es lo que aparece en todos esos datos bíblicos. Y sobre esta fe, la Iglesia, desde el primer momento, pues ha estado profundizando, explicándola y defendiéndola. Cuando han surgido errores, muchísimas veces, esto aparece en la historia de la Iglesia, es cuando surge un error, cuando se empieza a decir algo que suena extraño, cuando eso obliga a los teólogos, a los obispos, a precisar, y decir, no, esto no es así, lo que nosotros creemos es esto. Y eso ha obligado a esos grandes concilios. Hablábamos ayer de esos siete grandes primeros concilios antes de la división de la Iglesia de Oriente y Occidente. Son siete concilios que compartimos en la Iglesia Ortodoxa Oriental y nosotros, donde se fue precisando lo que, repito, ya estaba en la revelación, estaba en la escritura, pero se fue precisando con términos cada vez más técnicos para evitar las ambigüedades, los errores, las herejías, la fe en la Trinidad, la Santísima Trinidad, y en el misterio de Cristo, Dios y hombre verdadero, que como sabemos, lo que va a acabar, digamos, perfilándose son estas expresiones, que Cristo es una única persona, un único sujeto, un yo, que es la segunda persona de la Trinidad, pero que tiene dos naturalezas, divina y humana. Y entonces se puede pecar, se puede caer en el error, pues negando cualquiera de estas cosas, bien negando que sea Dios, o viéndolo pues una especie de Dios de segunda categoría, no es propiamente Dios, como el Padre, sería una forma de errores, la negación o la minusvaloración de su divinidad. Por el lado contrario, negando que sea hombre, o no plenamente hombre, o sí tiene cuerpo pero no alma, fue un segundo tipo de errores. Y tercero, pues diciendo, sí, es Dios y es hombre, pero son como dos sujetos. Está el Cristo, el Logos, y luego está el hombre Jesús. Y entonces el Logos adopta al Padre y el Logos se unen al hombre Jesús en el bautismo, como si hubiera dos personas. Y pues no, una persona, pero que es Dios y que es hombre. Y esto es lo que este número que ayer leímos y vamos a releer, el 464, ya nos anticipa de cómo la Iglesia fue en su evolución doctrinal, en su reflexión, precisando esto que repetimos, no hay nada inventado, porque hemos ido viendo cómo aparece claramente en todos los textos bíblicos estas verdades. Leemos de nuevo, Cristina, el 464. 4.
El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban.
Así pues, esa fe en la encarnación del Hijo de Dios, nos ha dicho la primera frase de este 464, no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre. Bueno, sí, es un poco Dios y un poco hombre, que no quite usted ese en poco. Es Dios y hombre. Pero entonces es una mezcla, así, ¿está ahí todo mezclado? No, la naturaleza humana es la naturaleza humana y la naturaleza divina, la divina. Hace ya tiempo puse un ejemplo, que lo voy a volver a poner y lo recordaremos de vez en cuando, y creo que, como todos los ejemplos, son limitados y mucho más para expresar el misterio de Dios, pero bueno, nos puede iluminar. Mi persona, yo puedo tener el brazo derecho metido en un barreño con agua muy calentita y el izquierdo metido en un barreño con agua helada. Entonces yo tengo frío en mi brazo izquierdo y calor en el derecho, pero soy yo la única persona. En un brazo tengo calor, en otro tengo frío, pero soy solo una persona. Pues bien, Cristo es una única persona, el Hijo Eterno de Dios es una persona que en su brazo derecho puede hacer milagros, en su brazo derecho es eterno y en su brazo izquierdo puede sufrir y puede morir, porque tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. En una puede decir, antes que Abraham existiese, yo soy, y en otra puede morir en la cruz. Y por eso puede decir San Ignacio de Antioquía, dejad que imite la pasión de mi Dios. O podemos decir, Dios ha muerto. O podemos decir, María es madre de Dios, porque tiene esa naturaleza divina, la única persona. Pues esta es la clave, un único sujeto con dos naturalezas completas, perfectas, no mitad sí, un poquito no. No, es lo que nos dice este número. No hay mezcla. El brazo derecho es el derecho y el izquierdo es el izquierdo. Son dos brazos distintos. Uno tiene calor, otro tiene frío. Uno pasa hambre y el otro es el que sostiene el universo. Es así en el misterio de Cristo. Él, la segunda frase dice, Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Son puntos básicos de la fe que, por desgracia, pues hoy día muchos en el clima de relativismo y en el clima también de la secularización interna de la Iglesia, en que hay mucha confusión doctrinal y muchas personas, incluidos teólogos, sacerdotes, nadie estamos exentos, ¿verdad? Pues a veces entran explicaciones por influencias de ideologías externas que acaban pues minando nuestra fe. Entonces, la última frase, después de afirmar en positivo esta verdad que la Iglesia cree, la última frase del 464 es: la Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Entonces la Iglesia fue precisando lo que, una vez más repito, no es en venta en el siglo III, IV ni V, sino que estaba ya en la revelación, estaba en la tradición, estaba en la Sagrada Escritura, estaba clarísimo en el Nuevo Testamento. Pero una cosa es que esté ahí y otra cosa es que la Iglesia en un determinado momento, ante una determinada herejía, ante un determinado error, precise decir, miren, esto es lo que nosotros creemos y lo afirme, bien sea por la autoridad del Papa, bien sea el Papa con un concilio ecuménico, y eso es lo que da lugar a un dogma. Por eso aquí el número 464 nos pone al margen el número 88 para recordarnos qué es eso de los dogmas de fe, porque la Iglesia puede vivir algo, puede estar segura de algo y no llegar a verlo todavía definido porque no ha surgido la ocasión, porque no se ha dado ese error, y en otros casos, en cambio, sí que precisa, sí que define algo. Y eso lo vimos en su momento, en el 88, pero lo podemos, Cristina, volver ahora a releer ese número 88.
El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario.
Así pues, es ese magisterio de la Iglesia que ejerce esa autoridad que tiene de Cristo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y repito, pues tiene una forma solemne de ejercitarse ese magisterio cuando propone al pueblo cristiano esa adhesión irrevocable de fe. Pero dice verdades que están contenidas en la revelación, que están en la escritura o en la tradición, o son verdades que están absolutamente ligadas a las anteriores, que sin ellas pues no se podrían entender las anteriores. Bien, pues nos ha dicho el número 464, volviendo a él, que la Iglesia debió defender y aclarar las verdades que creía sobre Jesucristo frente a unas herejías que la falseaban. Ayer veíamos, según el padre Galot, los tres riesgos iniciales. ¿A qué tres riesgos iniciales se enfrentaba la Iglesia? Que eran la reducción de Cristo a un mito. Cristo sería, pues, no un personaje histórico, sino un mito más de aquellos que había tantos en aquella época, en las diversas religiones romanas, griegas, etc. La negación de la humanidad de Jesús. Bueno, pues sí, es el Logos que se hizo hombre, pero bueno, hombre no es que se hiciera hombre, sino que aparentaba, tenía una apariencia humana, pero no es que tuviera un verdadero cuerpo. La negación de la realidad humana de Jesús y la negación de la plena divinidad de Jesús. Bueno, sería un hombre adoptado por Dios, un hombre investido de la potencia divina. Tres riesgos iniciales con los que se enfrentaba la Iglesia. Vamos a precisar esos tres riesgos, precisar un poquito, porque esto nos llevaría muy lejos, claro, pero bueno, a explicar un poco más, en este caso siguiendo a Monseñor Rico Pavés, gran profesor de Cristología, explicar un poquito más cuáles fueron esas herejías de esos primeros siglos, de ese siglo ya segundo, pues ya se dan esas cristologías heréticas. Él las resume también en tres grandes grupos. Por un lado estaban los grupos cristianos que venían del ambiente judío, grupos cristianos judaizantes, entonces que intentaron unir pues lo que se creía sobre Jesucristo con lo que venía también del judaísmo, pero en el sentido de pensar que no hay una Trinidad, sino que realmente Dios, 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 solo ahí está el Padre, lo que sería una monarquía absoluta de Dios, y Jesús sería un puro hombre, o en todo caso adoptado por Dios en el bautismo. Y entonces, bueno, elevado de alguna manera a la divinidad, pero que no es que fuera antes Dios. Aquí están los ebionitas, que consideraban a Jesús, como decimos, un simple hombre. Entre ellos había quienes admitían la concepción virginal de Jesús, pero afirmando siempre que era un mero hombre. Muchos eran también adopcionistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Jesús era hijo adoptivo de Dios. Había empezado a ser hijo adoptivo, había sido adoptado por Dios al ser bautizado en el Jordán. Obviamente, pues en todos estos casos no se acepta la auténtica divinidad de Jesús. Y entonces no se dice que Dios se haya hecho hombre, sino que el hombre Jesús llega a ser una especie de Dios de segunda categoría por adopción. Entonces, esta es una herejía pues muy, muy típica que se entiende en ese ambiente judío en el que les costaba muchísimo aceptar que Dios hubiera hecho hombre, que un hombre, el hombre Jesús, pudiera ser Dios en un sentido pleno. Entonces intentan ahí una fórmula intermedia, y esto pasa muchísimo también hoy día. Pues al hombre de hoy no acaba de creer que Dios se haya hecho hombre, entonces ve a Jesús, bueno, como un gran hombre, un superstar, ¿verdad? Un personaje muy especial, pero nada más. O en todo caso con una especial unión con Dios, ha sido adoptado por él, etcétera. Señala Rico Pavés, y un servidor aquí lo ha dicho ya también varias veces, que prácticamente siempre este tipo de planteamientos suelen coincidir a la vez en tres errores. Uno, esa negación de la divinidad de Jesús. Dos, negación de la concepción virginal de María. Bueno, esto lo digo yo ahora, porque es verdad que acabamos también de señalar que alguno de estos grupos sí la aceptaba. Se aceptaba que Jesús hombre hubiera sido concebido virginalmente, pero en nuestra época prácticamente todos los que niegan la divinidad de Cristo también niegan la virginidad de María. Y tercero, en estos planteamientos se reduce la salvación, se reduce a un voluntarismo ético. Jesús sería un modelo de valores, de entrega, de solidaridad, un modelo a ser imitado, pero no alguien que nos da su vida, no alguien que nos da el Espíritu Santo. Claro, si no es Dios, pues nada, es un hombre, un modelo y nada más, ¿no? Y esto lamentablemente lo vemos, pues ya digo, en muchos planteamientos de hoy día, que a la vez que niegan esa divinidad de Cristo, pues el cristianismo lo reducen prácticamente a hacer obras buenas, solidarias, etcétera. Bien, un grupo herético, pues estos grupos cristianos judaizantes como los ebionitas. Otros fueron los seguidores de un tal Marción, por eso se llaman marcionitas. Y estos defendían de tal manera la novedad del cristianismo que negaban la continuidad con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya ha pasado, entonces para Marción, el padre de Jesús, no es el Dios creador del Antiguo Testamento. Ese Dios creador sería un Dios malo, un Dios vengativo, guerrero. No, no, no. Nos quedamos solo con el Nuevo Testamento. Entonces rechazaban el Antiguo Testamento. Bueno, pues la Iglesia tampoco aceptó esta postura. Otro grupo, quizá el más extendido, fueron los gnósticos. Los gnósticos. Esto viene de la palabra conocimiento en griego, se dice gnosis. Gnosis. Entonces los gnósticos serían los que sabían mucho, los teólogos, ¿verdad? Los que se creían pues como especialmente iluminados por Dios. Entonces ellos decían que tenían unas tradiciones privadas, era una especie de grupo selecto de iluminados y usaban lenguajes míticos. Y en estos grupos la carne es indigna de la salvación, son muy espirituales, pero mal entendido lo de espirituales. Entonces, ¿qué es eso de que Dios, el verbo se ha hecho carne? No, no, no. Entonces distinguen al hombre Jesús de Cristo, ese sí Cristo sería de condición divina, pero niegan que Dios se haya hecho verdaderamente hombre, niegan la humanidad verdadera de Cristo. Y entre ellos están los docetas, que ya mencionábamos ayer. Doceta viene de apariencia, porque Jesús asumió una carne humana en apariencia, realmente no la asumió. Y no es que sufriera, no es que muriera, ¿cómo va a morir Dios? En fin. Podemos, en definitiva, resumir estas primeras herejías viendo que todas ellas les pasa lo mismo, que no acogen la verdad íntegra de Jesús. O bien niegan su divinidad, el adopcionismo, o bien niegan su humanidad, estos docetas gnósticos, o bien se hacen un Jesús a medida, de tipo mítico, prescindiendo de los datos históricos. Entonces, frente a estas teorías, frente a estas teologías que surgen, la Iglesia va a responder desde grandes autores y luego también pues más adelante con los diversos concilios. Veíamos ayer cómo la teología católica va a tener que profundizar en esa verdad sobre Cristo y se va a ir desarrollando pues sobre todo en esa reflexión sobre Jesucristo. Y lo hace en tres ámbitos culturales que también ya mencionábamos ayer. El asiático antioqueno, donde tenemos a San Ignacio de Antioquía, tenemos a San Justino, tenemos a San Ireneo, el africano, donde tenemos a Tertuliano, y el alejandrino, donde tenemos a Clemente de Alejandría y a Orígenes. Tres grandes escuelas teológicas que van a profundizar en el misterio de Cristo desde la fe y no desde esos errores que acabamos de recordar y a los que hacía alusión el catecismo. Vamos a ver enseguida un poquito cómo responden esos primeros autores, San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, etcétera. Pero primero nos quedamos pues agradeciendo al Señor que se nos haya acercado tanto, que realmente sea ese Dios hecho hombre, que podamos decir qué cerca estás de mí, Señor Emmanuel, Dios con nosotros.
Thank you. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
Y fiel a ti, Jesús, siempre seré, como lo fueron estos primeros teólogos de Cristo, que los tres fueron mártires: San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, San Justino. ¡Qué maravilla! Teólogos y santos. San Ignacio de Antioquía, del que hablábamos en la sección testimonial, nacido hacia el 30, es decir, cuando nuestro Señor murió y resucitó, y martirizado el año 107. Pues en esas cartas de San Ignacio de Antioquía tenemos realmente toda una profesión de fe en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que ha muerto por nosotros. Es como ya hemos dicho muchas veces, esas teorías tan absurdas de como si la Iglesia diviniza a Cristo en el siglo IV, como si antes no creyera en su divinidad. Pues no hay más que leer las cartas de San Ignacio de Antioquía, que son, vamos, como digo, de lo más temprano, naturalmente después ya del Nuevo Testamento, donde está también clarísimo. Pero bueno, por coger ya un santo, coger a alguien de posterior al Nuevo Testamento, cómo afirma la preexistencia de Jesucristo, el Verbo de Dios que estaba junto al Padre, Hijo único, pensamiento del Padre, invisible, que por nosotros se hizo visible, Dios hecho carne, su sangre es la sangre de Dios. Todas estas expresiones las podéis encontrar en las cartas de San Ignacio de Antioquía, centro de la historia de la salvación. Por ello, ofrece una lectura cristológica del Antiguo Testamento. Vemos cómo todo el Antiguo Testamento pues está lleno de prefiguraciones de Jesucristo. Insiste mucho en la real humanidad de Cristo. La encarnación, la pasión y la muerte de Cristo son algo reales. Va en este sentido contra esa herejía que hemos dicho, que es el docetismo, lo de que la humanidad de Cristo no sería verdadera, sino que sería apariencia. La cristología de San Ignacio es profundamente antidoceta. Esos docetas que negaban que Cristo fuera verdadero hombre, no tomaban en serio la encarnación ni la resurrección, ni por tanto la Eucaristía. Para San Ignacio todo va unido, y por eso la Eucaristía es uno de los aspectos a aceptar si creemos en Cristo. Ahí está verdaderamente la carne de Cristo. Él va a usar mucho ese adverbio, verdaderamente. La encarnación fue algo verdadero. Cristo sufrió verdaderamente, murió verdaderamente. Pero afirma mediante fórmulas paralelas la doble condición divina y humana de Jesucristo, al mismo tiempo que presenta a nuestro Salvador como médico. No podría habernos salvado si no fuera Dios y hombre al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos este texto: hay un solo médico, carnal y espiritual, creado e increado, que en la carne llegó a ser Dios, en la muerte vida verdadera. Nacido de María y de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. ¿Veis lo que os decía yo antes? De los dos brazos, creado en cuanto hombre e increado en cuanto Dios, nacido de María en cuanto hombre y de Dios en cuanto Hijo de Dios. Es de señalar también, así lo hace Rico Paves, que a San Ignacio de Antioquía debemos el primer testimonio de que se habían incluido en los credos incipientes dos menciones: la concepción de virginal de Jesús, nacido de María Virgen, y la mención de Poncio Pilato. Quizá alguna vez nos hemos preguntado, ¿y qué pinta el señor Poncio Pilato en el credo? Cuando decimos padeció bajo Poncio Pilato o en tiempos de Poncio Pilato, pues mirad, hay que tener en cuenta que frente a esas teorías míticas de que como si Cristo fuera algo irreal, no fuera algún personaje histórico, no es así. Jesús es un hombre que vivió en unas coordenadas históricas que conocemos por la historia general. Entonces, esas profesiones de fe pues van a señalar esas coordenadas históricas, y hay que recordar que en la antigüedad era habitual indicar las fechas en referencia a los años de gobierno de las autoridades, en tiempos del rey tal, en tiempos del emperador cual. Por eso, en el caso de la pasión y muerte del Señor, se va a decir bajo la autoridad del gobernador romano Poncio Pilato. ¿Y quién le iba a decir al señor Poncio que iba a quedar en el credo que durante siglos repetimos los católicos, verdad? Pero por desgracia para él, pues no precisamente quedando muy bien. porque ese juicio injusto de Jesús, pues en último término, fue él quien lo sancionó. Pero a lo que vamos ahora es que San Ignacio Antioquía ya hace alusión a que se había metido en uno de los credos esa referencia a Poncio Pilato, con lo cual vemos en efecto esa referencia a la historicidad de Jesús. No es un mito de que Apolo hizo no sé qué por ahí, no. Es un hombre de la estirpe de David, hijo de María, perseguido, muerto en la cruz, que ha resucitado. Por tanto, el Hijo de Dios hecho hombre, Ignacio de Antioquía. Pero tenemos otro mártir un poquito posterior, San Justino. San Justino nace hacia el 100 y muere el 165. Es un converso, era filósofo, buscaba la verdad y al final descubre en Cristo el verdadero maestro, el verdadero filósofo. El filósofo al final será el cristiano. En San Justino descubrimos unos primeros intentos, digamos, de teología trinitaria, en la que a partir de la Sagrada Escritura pretende armonizar el afirmar la unidad de Dios, Dios es uno y único, con la distinción de personas. San Justino va a describir en una de sus obras la celebración eucarística, que vemos que fundamentalmente es la misma que tenemos nosotros, y también va a demostrar la divinidad de Cristo a la luz de las profecías. Dice así, por ejemplo, en una obra suya que llamamos la Segunda Apología: demostraremos que con razón honramos también a Jesucristo, que fue nuestro maestro en estas cosas y que para esto nació, el mismo que fue crucificado bajo Poncio Pilato, procurador de Judea en tiempos de Tiberio César. Lo honramos sabiendo que es el Hijo del verdadero Dios, a quien tenemos en segundo lugar, y al Espíritu profético, a quien ponemos en el tercero. ¿Veis? Ya está hablando de la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Y sigue diciendo: en esto se nos tacha de locura diciendo que damos el segundo puesto después del Dios inmutable, eterno y creador de todas las cosas a un hombre crucificado. Se dice que estamos locos considerando segunda persona de la Trinidad, diríamos en nuestra terminología, a un hombre crucificado. ¿Veis? Aquí está por un lado la fe, la divinidad de Cristo, y por otro lado, en que ese Dios se hizo hombre y murió en la cruz. Tiene un diálogo con Trifón, que es un diálogo con el mundo judío, en el que reflexiona, argumenta a partir del Antiguo Testamento, les viene a decir, mira, que Jesús es el Mesías que anunciaban vuestras profecías, ¿por qué no lo aceptáis? El Mesías del Antiguo Testamento revelado en el Nuevo es la clave de un designio salvífico que se articula a lo largo de toda la historia. Justino, como buen filósofo, se va a interesar en el Logos, ese Logos del que había hablado San Juan en el prólogo de su Evangelio. Al principio era el Logos estaba junto a Dios, el Logos era Dios, un Logos del que habían hablado los filósofos griegos, pero para San Justino el verdadero Logos es Cristo, Hijo de Dios, persona distinta al Padre, el Logos. Y para este filósofo mártir, que lo fue, Dios es absolutamente trascendente. Entonces piensa que el Padre, para comunicarse, necesita del Logos como mediador. El Logos que aparece en Cristo, aunque de una manera tenue, esa inteligencia de Dios, esa idea de Dios, de una manera tenue, estaba ya antes en el mundo, pues en cada inteligencia humana hay una semilla del Logos. Viene aquí esa idea que luego el Concilio Vaticano II va a recoger, de que de alguna manera en todos los seres humanos, en las diversas religiones, hay semillas del Logos. El Logos se hizo carne en Cristo, pero antes había pequeños reflejos, digamos, de esa inteligencia de Dios para que todos los hombres tengan algún camino de irse preparando al encuentro con Cristo. San Justino. Y tercer gran teólogo de esta tradición asiática es San Ireneo, aunque él fue obispo de Lyon, en Francia. Este vive entre el 130 y el 202, por tanto, un poquito posterior. Y es muy importante la teología de San Ireneo, es clave. Es el gran teólogo frente a los gnósticos, un jesuita muy sabio, el padre Antonio Orbe, pues que toda su vida profundizó y es el que más ha sabido y sigue todavía desde el cielo sabiendo más que nadie sobre, por un lado, los gnósticos y por otro lado San Ireneo, un grandísimo teólogo, que frente a las herejías gnósticas, pues va a insistir en estos puntos que estamos diciendo, ese Cristo verdadero Dios y verdadero hombre que ha recapitulado todas las cosas. Por la encarnación del Hijo y por el envío del Espíritu Santo, dice Ireneo, el hombre es elevado a Dios y conducido al fin de la resurrección corporal y de la participación en ese mismo Espíritu divino. La encarnación es vista como bajada de Dios para subir al hombre. Por ejemplo, dice textualmente, el Dios hombre se hizo hijo de los hombres para que nosotros recibiéramos por medio de él la adopción en el estado de hijo. Por tanto, aquí ya está en San Ireneo una idea que luego se ha repetido mucho, ¿no? El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres nos hiciéramos hijos de Dios. Ya se entiende que, y estamos usando las palabras en sentido análogo, el Hijo de Dios, sentido eterno, fuerte, el Hijo eterno y natural de Dios, se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos hijos adoptivos de Dios, en un sentido distinto, pero verdadero, no meramente jurídico, porque el Hijo de Dios eterno nos da su Espíritu Santo, nos comunica lo que llamamos la gracia de Dios, que es participación en la naturaleza divina. Por tanto, no es algo meramente jurídico ni moral, sino algo ontológico, algo del ser. Pues bien, tres grandes primeros teólogos de Jesucristo, los tres mártires, los tres confiesan, cada uno con palabras, más o menos, claro, estamos en los inicios de la teología, a veces precisas, a veces menos, pero todos ellos parten de esa misma fe que habían recibido de la tradición apostólica, que habían recibido de San Juan Evangelista, que habían recibido de los demás apóstoles que estaban en el Nuevo Testamento, todos ellos parten de esa fe. Damos la vida por Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre verdaderamente, que murió en la cruz verdaderamente, que verdaderamente ha resucitado y nos comunica el Espíritu Santo. Y es que adoramos a un Dios único, pero en ese Dios único hay tres personas. Esto ya estaba en germen en el último versículo del Evangelio de San Mateo. Y dice, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es ningún invento, repetimos, del siglo III o IV. La fe en germen estaba, por supuesto, en la revelación neotestamentaria, y lo que la Iglesia hace en estos teólogos y luego en los concilios, como ya veremos en los próximos días, es ir precisando con fórmulas cada vez más técnicas, más precisas, ir formulando esa fe que estaba ya, que estaba desde el inicio. Creemos en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Pues recordemos, una persona, dos naturalezas, errores, negar la plena divinidad de Jesucristo, verle simplemente como un hombre especial, adoptado por Dios, pero no es que fuera de Dios desde siempre, un error. Otro, al contrario, negar la plena humanidad de Jesucristo, no se hizo verdaderamente hombre, lo parecía, pero no lo era. Veremos que hay una versión light de esta herejía que es que sí, asumió la carne, se hizo carne, pero no tenía alma humana, no le hacía falta, ya como tenía el verbo divino, pues no necesita alma humana, un tal Apolinar, por eso se dice apolinarismo a esta herejía. Entonces no es plena humanidad de Cristo, pues otro grupo de errores. Y el tercer grupo, pues sí, es Dios, es hombre, pero como si fueran dos personas, dos sujetos. No, un único sujeto, una única persona que es Dios y es hombre. Yo tengo frío en mi brazo izquierdo y calor en mi brazo derecho. Bueno, pues lo dejamos aquí. Lo importante es que progresemos en este conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. Os invito naturalmente a leer, releer todos estos números del Catecismo y las grandes obras que nos ayudan a conocer a Jesús, a amarle, y grandes obras de la tradición católica, por ejemplo, la Imitación de Cristo, el Kempis, ¿no?, que en generaciones anteriores todo el mundo tenía y leía, y hoy día ya muchos no lo conocen. Si alguno pues no lo tiene o lo ha olvidado, yo le aconsejo que lo relea. Claro, que como todo es del siglo XIV más o menos, o XV, si no me equivoco, y claro, pues es deudor de su tiempo y le faltan aspectos que hoy día la espiritualidad, sí, claro, como todo, pero eso no quiere decir que no siga siendo un auténtico tesoro que muchos santos, como San Ignacio de Loyola o Santa Teresita del Niño Jesús, se lo sabían de memoria algunos capítulos. Una preciosidad sobre todo lo que habla del amor de Jesús, la amistad con Cristo, el amor de Jesús sobre todas las cosas, etcétera, etcétera. Grandes obras que nos pueden ayudar a conocer, amar y seguir a Jesucristo. Pues si queréis ahora alguna consulta, alguna pregunta, es el momento.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Oramos, Jesús. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
Sí, tenemos una llamada de Juana desde Toledo. Quiere saber quién fue el que dijo que debíamos confesarnos y en qué parte del Evangelio aparece.
Bueno, esto como un poco parecido a lo que hemos dicho antes de los dogmas, hay un fundamento siempre en la revelación. Recordemos que la revelación llega a su plenitud en Jesucristo y que lo que Jesucristo hizo y enseñó se nos transmite básicamente por dos cauces. La tradición, que es lo primero, es decir, lo que la Iglesia vive y enseña oralmente y celebra, y la Escritura, el Nuevo Testamento, ¿no?, que se une al Antiguo y forma la Biblia. Entonces, por un lado, esto nos llega por esa tradición de la Iglesia, donde enseguida se ve que hay pecados que excluyen de la participación eucarística y que para poder volver a esa participación uno necesita recibir la absolución, el perdón en la Iglesia, concretamente en el obispo, que la admite, y luego el obispo también da esa potestad a los presbíteros. Eso en cuanto a la tradición. Y en cuanto al Nuevo Testamento, los textos básicos, el principal, es cuando Jesús resucitado aparece en el cenáculo, aparece en el capítulo 20 de San Juan, y les dice a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Textos semejantes también es cuando dice: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Claro, cada cosa de estas para explicar largo, ¿qué significa atar y desatar? En ese lenguaje rabínico era, por un lado, doctrinalmente decir lo que es lo correcto, lo verdadero, no, pero también era excluir o incluir en la comunión de la comunidad judía y, en el caso ya cristiano, de la comunidad cristiana. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Diciéndole a los apóstoles que les deja a ellos esa capacidad de representarle a él. Lo que atéis en la tierra queda atado en el cielo, es como decir, lo que vosotros decís aquí en realidad soy yo quien lo dice, es Dios quien lo dice. A quienes perdonéis los pecados quedan perdonados, Dios les perdona a través de ese perdón que ejercita a través de vosotros. A quienes se lo retengáis, a quienes veáis que no están arrepentidos y no les podéis dar la absolución, pues eso soy yo mismo quien lo dice. Esos son los fundamentos principales. Ese es, repito, el fundamento que está en la revelación. Luego, a lo largo de la historia de la Iglesia, esto se va desarrollando, la confesión va tomando diversas formas, como veremos en su día si Dios nos da vida para llegar a ese sacramento, esa evolución. Pero los fundamentos están claramente en la tradición y en el Nuevo Testamento, sobre todo, no solo, pero sobre todo en esos textos que he dicho. Tenemos también un correo de María Victoria, precisamente hoy, Día del Rosario. Dice que a su madre ha oído ya en dos sitios eclesiales, cuando ha dicho que la Virgen le dijo a los niños, la Virgen de Fátima, le dijo a los niños que rezaran el rosario y que le han dicho que no, que eso se lo habían inventado los niños. Bueno, pues yo lo que digo es que eso, lo que se han inventado son esas personas. ¿Dónde está? ¿Quién ha dicho que se lo han inventado los niños? Todas las apariciones de Fátima están súper ultra estudiadas, con ediciones críticas, con lo que dijo Lucía, lo que dijo Jacinta, lo que dijo Francisco. Han estudiado historiadores, han estudiado teólogos. Una cosa, entonces ahí están esos textos. ¿Quién ha dicho que se lo han inventado? O sea, son cosas que realmente uno se queda sorprendido. De todas las maneras, también es verdad una cosa, que nuestra fe y nuestra espiritualidad, las revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia, como es el caso de Fátima, ayudan y mucho, vaya que se ayudan, pero en definitiva no nos basamos en ellas. Antes de que la Virgen en Fátima dijera a los niños que rezaran el rosario estaba recomendado durante siglos. Concretamente, el último papa del siglo XIX y primero del XX, León XIII, escribió no sé cuantísimos documentos pontificios sobre el rosario. Por tanto, aunque no lo hubiera dicho la Virgen en Fátima, pues deberíamos hacerlo, ¿verdad? Sería un consejo de la Iglesia. Pero en cualquier caso, repito, no sé de dónde, quién ha dicho que los pobres niños de Fátima se inventan lo del rosario. Son los que se inventan esas cosas, son los que dicen semejante ataque a esos niños. Los dos pequeñitos ya están beatificados, Jacinta y Francisco, no creo que sean mentirosos, y Lucía pues lo será, como murió hace poco, todavía su proceso está mucho más en sus primeros momentos. Muy bien, pues lo dejamos aquí, hoy, Día del Rosario, pues una invitación especial a acudir a María, a mirarla, a contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María, que decíamos que eso es realmente el rosario, según la expresión de Juan Pablo II. Rezar el rosario es contemplar el rostro de Cristo, rostro gozoso, rostro doloroso, rostro glorioso, contemplarlo con los ojos de María. Pues feliz Día del Rosario y mañana más. Mañana además tendremos nuestro día de campaña mensual, de contaros novedades de la radio y de pediros, ya lo anticipo, en Letonia está arrancando Radio María, necesitan nuestra ayuda y nos han pedido ayuda a España. Les hemos prometido 50.000 euros. Les hemos prometido esa ayuda y estamos seguros de que nos vais a permitir cumplir esa promesa. Mañana os lo cuento con más detalle. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.